que con ganas de empezar ya otra vez al ataque, porque la verdad es que hemos estado un par de meses, sobre el mes de julio menos, pero el mes de agosto he intentado desconectar lo máximo posible dentro de mis posibilidades, y la verdad es que vengo fresco, con las pilas cargadas y con ganas de empezar a hacer cositas otra vez, ¿eh?
Con pilas vamos a tener que andar alumbrándonos con linternas o velas, como esto sigue así. Por cierto que, evidentemente, hay muchos temas encima de la mesa que hemos puesto hoy. Vamos a analizar el que más nos interesa a todos primero y luego a ver si hay tiempo para algo más. Lo más importante, lo que está suponiendo para la inflación la subida de la luz, el precio del fluido eléctrico, lo que supone para los pequeños y medianos negocios, también para los más grandes, lo que eso supone también en la subida del IPC y, en definitiva, lo que está repercutiendo a todos los niveles, que parece que pasa eso, Layo, pero ni mucho menos. Hay tintorerías con muchos problemas ya, hay restaurantes, hay tiendas, pequeños negocios, en definitiva. Esto que parece que solamente una subida, en algunos casos, del doble de la luz, de quien paga 30 euros está pagando, o 60 paga 130, es de loco, desde luego, pero más allá de la intervención pública o no de la eléctrica, que yo creo que es un error, sino adecuarla a la bajada de la factura a los muchos impuestos que el Estado cobra como solución, que está muy lejos del consumo de los consumidores españoles, para pagar deuda atrasada, favorecer a las eléctricas o lo que sea. Al final, Juan Antonio Alonso, lo que sí que es verdad es que esto está convirtiéndose en una segunda pandemia, no de salud, gracias a Dios, pero sí económica para muchas empresas, ¿no?
Claro, un poco la idea de poner encima de la mesa y hablar un poco del tema de la inflación, que tengamos en cuenta que el efecto no solamente es directo, es decir, sí que estamos escuchando mucho en los medios la gran pelea sobre lo que es el impacto directo, el precio directo de esos 130 kilovatios, no sé cuánto precio kilovatio hora y tal, estamos escuchando que eso es muy cierto, pero que no debemos despistarnos. El otro efecto que tienen este tipo de subidas de precios, que son los efectos que tienen de forma indirecta sobre el resto de los precios, que implican un empobrecimiento general de toda la población, de todo el país, y sobre todo un motivo para de preocupación adicional es que, como bien hemos estado, este tema lo hablamos en alguna ocasión antes de irnos en el mes de julio, que es la gran bolsa de ahorro que se había generado por el tema de la pandemia, que era un dinero que, bueno, oye, estaba moviéndose en máximos históricos y con el que todos estábamos contando como una gran balsa de aceite para generar una recuperación cuando toda esta pesadilla se terminase, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando que esa gran bolsa, ¿vale?, está depreciándose continuamente, también estamos disparando directamente contra esa potencial recuperación que vamos a tener. ¿Qué lo quiero decir con todo esto? Oye, que el tema de la luz no es solamente el precio directo 70 o 80 o 100 euros de más que nos está subiendo todos los meses, sino implica que están subiendo el precio del resto de elementos de nuestra vida cotidiana, ¿vale? Porque, como bien estabas comentando, si yo tengo una tienda y yo ahora mismo mi coste de suministro sube un 3% y esos precios, ese incremento para no perder margen y para poder seguir prestando mi servicio o bien vendiendo mi producto, tengo que incrementar el precio del producto venta final. Igualmente, si soy una industria y utilizo la electricidad para un proceso de producción, por ejemplo, aquí en el campo de Gibraltar, pues tenemos el caso claro de Acerinox, ¿no? Que utiliza unos componentes, o la electricidad es uno de sus componentes más importantes dentro de su gasto. Eso implicará un incremento del precio del acero. Si sube el acero, el que compra acero para hacer una lavadora, pues tendrá que incrementar el precio de la lavadora para seguir manteniendo su margen y poder seguir vendiendo con beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de comportamientos generan espirales inflacionistas, ¿vale? Porque como sube la materia prima, el siguiente en el escalón sube su precio, el siguiente en el escalón sube su precio, el siguiente en el escalón sube su precio, y esto hace que, como estamos hablando, que todos seamos más pobres. Y es un problema que todavía no estamos sufriendo, pero es el siguiente que nos viene, ¿eh? Y además, esto puede tener un efecto todavía más terrorífico, ¿vale? Que es al que más le temo yo, que es que el Banco Central Europeo, ¿vale?, que su función principal es la de controlar la inflación en los países, entienda que esta inflación que estamos teniendo, o sea, estas subidas de precios, no son transitorias, sino que son sostenidas en el tiempo, y comience a retirar estímulos monetarios de los países europeos. Y eso sí que sería un gran problema, ¿eh? Porque ahora mismo la deuda española es bestial. Estamos hablando de una deuda que ya supera el 100% de su Producto Interior Bruto. Y si ahora mismo a nosotros, por cuestiones de las subidas de precios y de la inflación, empezaran a retirarse los estímulos y el Banco Central Europeo empezase a dejar de comprar nuestra deuda, tendremos un problema gordísimo, ¿eh? Porque eso implicaría
mucho más serio
una subida de tipos de interés de nuestra deuda bestial y todavía sería más difícil sostener nuestras cuentas públicas, ¿eh?
Sería prácticamente imposible, por no decir otra cosa, porque España está muy por encima de deuda pública y debe mucho más de lo que genera prácticamente
por eso,
solo para,
o sea,
intereses
que,
cada
que
día.
El problema,
no,
que el
no nos
problema
engañemos.
Que nos puede acarrear la luz, esta subida de la luz y la consecuente subida de materias primas, no solamente puede quedarse ahí. Por eso, esto es un tema que hay que atajar cuanto antes y ponerle algún tipo de solución en cuanto antes. Porque si seguimos subiendo y siguen subiendo este tipo de suministros básicos que generan después una traslación a los precios y van generando inflacionistas, como digo, esto ya no es un efecto directo subida de la luz, ni siquiera indirecto, porque nos hace más pobres a todos, sino que además puede tener efectos sobre decisiones de política monetaria que ahora mismo para nuestros intereses serían muy desfavorables, ¿eh?
No, serían situarnos a la par de Grecia hace 8 años, porque lo entienda el personal
Correcto.
Rapidito, ¿vale?
De
no ir muy
eso es de
lejos,
lo que
¿eh?
estamos hablando, ¿eh? De
Para
tener
que lo
efectos
entienda la gente rápido. Es decir, estaríamos
muy
en elecciones
desfavorables.
de Grecia hace 8 años. E
Eso
intervenido
es.
seguramente, claro. No quedaría otra después de haber pasado lo peor. Sigue estando ahí la COVID, siguen falleciendo muchas personas. Como siempre digo, nuestras condolencias a todos los familiares y amigos. Seguimos volcados con apoyarles y a aquellos que tienen también secuelas y a todos los que siguen trabajando, aunque parezca ahora que no lo hacen igual o más que casi en plena pandemia, aunque parezca que los números son otros, el número de fallecidos sigue siendo significativo e importante, ¿no? Por lo tanto, vamos saliendo, pero no salimos de golpe. Hay que seguir viviendo, claro. Te decía yo en el caso de Acerinox que no es aquello de que no hay mal que por bien no venga, pero bueno, esa es de las pocas cosas que a mí no me importaría que le repercuta gravemente, aunque sea la subida de la luz. Ya sé que luego repercuta a terceros que no tienen culpa, ¿no? Pero bueno, esa es de las cosas que tú y yo hemos hablado alguna vez y que yo no comparto mucho del campo de Gibraltar. Dicho lo cual, y volviendo al redil, que no me quiero salir mucho de él en el día de hoy, pues tendría una explicación muy larga. Si quería preguntarte, no sobre las carreras que más se demandan, que ya hablaremos la próxima semana por el tema del tiempo y tal, pero sí, aparte de lo de la deuda pública, yo imagino que una inflación desmedida podría provocar también la subida de intereses bancarios, con todo lo que repercutiría no ya a las empresas, sino también a las hipotecas, que casi todas son de hipotecas variables, ¿no?
Correcto, eso es un efecto. Además, sería cuando yo decía la retirada de estímulo y la compra, el efecto inmediato es una subida de tipos de interés. Es inmediato. O sea, lo que hace el Banco Central Europeo para retirar estímulo es subir los tipos. Ahora mismo los tipos son negativos, ¿vale? Ahora mismo un banco va al Banco Central Europeo con deuda pública de cualquier país, la deposita y obtiene dinero a tipos negativos, ¿eh? O sea, prácticamente te pagan por dejarlo allí. La forma en la que los bancos centrales quitan los estímulos, ¿cuál es? Pues evidentemente lo que hacen es exigirte pagos de interés por este tipo de operaciones y cobrarte por retirar dinero. O sea, lo que haría sería un incremento automático de tipos de interés, ¿eh? Que eso es un efecto que no, que ciertamente lo apunta y no hemos comentado, que sería otro motivo de eliminación o de ese estímulo económico para el país, porque si suben los tipos de interés, suben los tipos de interés de todos los préstamos, incluido la hipoteca, y eso dejaría menos dinero en los bolsillos para poder consumir.
Y luego una cosa que apunto aquí, como apunto muchas veces, aquello de quien gobierna en cada momento, sube los impuestos o no, a unos presentan que le enchufa la luz, sea el PP o el PSOE, y el otro lo aprieta. Yo no tengo, evidentemente, la política fiscal del Partido Popular es distinta, la de gestión también, a la que hace el PSOE y más con Podemos, ¿no? Pero más allá de que a cada uno le guste más una que otra, lo que sí que no pasa luego es que los que te han subido los precios por una pizza, por lavar la ropa en la tintorería, comprarte un coche o adquirir una vivienda o un préstamo hipotecario, vaya a bajar. En los préstamos puede que depende el momento, pero en otra serie de cuestiones, lo que sube, como bien sabemos, Juan Antonio rara vez baja después, ¿verdad? Ya
Hombre,
es como lo de la gasolina, sube porque el barril de Brent ha subido, pero luego nunca baja de la misma manera que
bueno,
subió.
eso un día, si quieres, eso le tendremos que dedicar un monográfico, porque yo he estado en algunas reuniones últimamente por un tema de transacciones petrolíferas, por un tema de unas licitaciones, bueno, y he aprendido una serie de cuestiones que me han dejado pelo de punta, ¿eh? Que el motivo de la subida de los gasóleos, no solamente por estas cuestiones, y algún día buscamos un hueco en uno de los programas y lo explicamos, porque la gente se va a quedar tan sorprendida cuando me quedé yo cuando me explicaron
uno de los
cómo se
motivos
forman
tiene
esos
que ver
precios, ¿eh?
también uno de
Es
los
muy
motivos que
sorprendente,
te
¿eh? Es muy sorprendente
el
cómo se componen
buenismo.
esos precios y por qué están en los niveles que están. Y cuando a mí me lo explicaron, me quedé perplejo, ¿eh?
No, y el buenismo político climático, el cierre de pozos petrolíferos para que haya más coches
Correcto.
eléctricos,
Y
que a fin de cuentas
aparte de
todo eso
esa,
está influyendo, ¿eh?
de esa afección por lo verde, que bueno, ya las mismas empresas que se dedican a este tipo de negocios te explican que lo verde es caro y que no se está explicando correctamente, ¿vale? Hay otra
No, es caro,
serie de
no, es
elementos que se
carísimo.
utilizan para la confección de los carburantes, que yo me quedé perplejo, ¿vale? Que son obligaciones de temas que obliga la legislación y bueno, que generan un incremento en el precio brutal, ¿vale? Y además que esas exigencias van en crecimiento en los últimos años, que van a seguir creciendo los años siguientes, ¿vale? Y que van a significar incrementos sostenidos del precio de los carburantes, pues hasta no, por ahora, hasta no sé cuándo, ¿eh? Y
No, de los
eso, ya te digo,
carburantes y
todo
de los
esto vuelve
vehículos.
a incinerar lo mismo. Todo esto, lo único que vuelve a incinerar son los ahorros de los contribuyentes y las
Mira,
posibilidades de que el consumo se aproveche, ¿eh?
hay un ejemplo que está encima de la mesa, que es muy claro, muy diáfano, ustedes lo estarán viendo ya. Cuando quieren adquirir un coche, que por cierto están subiendo de precio algunos, pues tienen que esperar 2 o 3 meses para que se lo traigan. Ya saben que hay un problema con un chip, que también es para las neveras, televisores, etcétera, que bueno, pues en la unidad de producción a día de hoy pues no se puede generar, porque cuando llegó la pandemia las grandes marcas, las grandes empresas, no, los concesionarios, las grandes marcas, pues anularon los pedidos, con lo cual se tuvieron que reinventar las personas o la empresa que hace los chips de este tipo de componentes, que tienen muchos electrodomésticos, circuitos eléctricos fundamentales para pasar la ISO de calidad y tal de los vehículos y para el tema de contaminación y demás. Bueno, pues resulta que estos otros se reinventan para, evidentemente, hacer lo que pasó en pandemia: vender más televisores, tener más trabajo en cadena para vender pues todo lo que tiene que ver con móviles, PlayStation, etcétera, que es lo que demandaba el mercado. Cuando han querido volver, evidentemente, a la cadena de montaje de los vehículos, pues resulta que no hay chips suficientes, que hay que reinventar, que para poner los chips de los vehículos no son exactamente iguales a los otros y hay que montar otra cadena de montaje. Total, que la resultante es que ya saben que coches nuevos cada vez hay menos. Ahí se pueden encargar, pero tardan mucho más en llegar hasta que esto se solucione. Por poner un ejemplo práctico, hay una empresa, no voy a decir cuál, de vehículos comerciales, que ya tiene los pedidos hechos de más de 600.000 vehículos en toda Europa, que ya están pe pedidos, ¿eh? Y no lo habrán pagado los clientes, salvo la reserva, imagino, y que todavía no han podido hacer ni uno solo, por culpa de esto, y solo para Europa. Es decir, tenemos un problema serio, no solamente el tema de la luz, que atrae otras muchas cuestiones, sino que el tema del cambio climático, el buenismo del verde y la pandemia ha provocado una serie de cuestiones que, como bien decía Juan Antonio Alonso meses atrás, a pesar de que el verano ha sido magnífico, menos mal que ha sido magnífico, en líneas generales, va a acarrear otras consecuencias que no son
Bueno,
simples y que van a ser serias, ¿eh?
yo tengo mi opinión al respecto, ¿eh? Yo siempre, siempre cuando hablamos de esto, siempre hablamos de que ha sido magnífico, primero, por las expectativas, o sea, porque esperábamos mucho peor, no porque haya sido magnífico en sí mismo, y segundo, porque estamos comparando también, no con respecto a 2019 muchas veces, sino con respecto a 2020, ¿eh? O sea, que cuando empiezas a comparar con respecto a 2020, empiezan a hacerse aguas las cosas, ¿eh? No, o sea, no ha sido tan maravilloso. O sea, sí que es verdad que con respecto a las expectativas y como había empezado el verano, sobre todo en lo que era el tema hostelería, turismo y tal, oye, sí que es verdad que no hemos llevado una sorpresa positiva, sobre todo por el movimiento que hemos tenido de turista
Sí,
nacional.
pero ojito, turismo nacional, revertiendo dinero propio dentro, que está muy bien, pero
Correcto.
no de divisas, que es de lo que vive el país muchas veces, ¿eh? Cuidado con esto.
Correcto, correcto.
Que
Y
está muy
aparte
bien
de
el
eso,
turismo
eso
nacional,
empeora
pero
nuestra
el
balanza
turismo
comercial, ¿eh?
internacional, que es lo que deja divisas, no ha venido, o ha venido mucho menos, ¿eh?
Sí, muchísimo menos. O sea, yo no tengo los números, pero creo que hemos podido perder en torno a un 60%, una barbaridad de estas, ¿eh? O sea, que estamos hablando de que, bueno, de que este año medio ha salido mejor de lo que esperábamos, pero que no es que tengamos el tema resuelto porque nuestra infraestructura sigue estando ahí y, oye, este año ha salido como ha salido, y el año que viene lo único que esperamos es que no tengamos este lío encima para
Esperemos,
que sea un
esperemos, que
poco
ya
más
nos
normal el tema
levantemos, ¿eh?
y empiece a funcionar como ha venido funcionando hasta el año 2019, que bueno, que no hay que, tampoco hay que, hay que desmerecer, tenemos una industria turística potentísima, quizás la mejor del mundo, y lo que tenemos que seguir es trabajando en ella, potenciarla, ayudarla y que siga siendo el motor del país, ¿no?
Pues con tu permiso, Juan Antonio Alonso, la próxima semana retomamos el tema de la luz, lo explicamos con más detenimiento. Es más, si hace falta en uno de los programas que vamos fuera y tal, en tertulia, vienes, porque yo creo que interesa a todo el mundo. Son muchas las llamadas que estamos teniendo y muchos mensajes también en relación a ese perjuicio que puede haber, como es lógico, y que interesa mucho porque no parece que vaya a ser una cosa puntual, sino que se mantiene, como tú dices, sostenido en el tiempo, y si no interviene el gobierno de alguna manera, no contra las empresas privadas, que es lo que algunos quieren vender, ¿no? En Italia hay empresa pública de la luz y sigue valiendo igual. El problema aquí es lo que crean otros chiringuitos de amigos que colocan aquí o allá en empresa pública, como ya sabemos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto y es real es que, claro, en la situación en la que estamos y en la que tenemos que definir todo, lo que tiene que hacer el gobierno es bajar los impuestos que cobra, muchos de ellos, como tú bien sabes, absolutamente injustificados,
Bueno, al final,
para favorecer la eléctrica
Antonio,
y
al
la deuda
final esa
histórica
es
de la eléctrica, etcétera.
una de las soluciones, ¿no? De todas formas, te digo, el problema es bastante más complejo de lo que incluso ellos mismos son capaces de admitir, ¿vale? Porque cuando estaban en la oposición ya escuchábamos las cosas que decían y ahora, pues bueno, ya escuchamos las cosas que dicen, que siguen diciendo medias verdades y todo lo que nos proponen obviamente no son soluciones. Porque si hubiera una solución mágica ya estaría tomada, ¿no? Ya se habría hecho. Lo que pasa es que es verdad que el problema es bastante complejo y los problemas cuando son muy complejos, porque hay mezclado normativa no, con el tema de la luz, hay mezclado normativa comunitaria con normativa nacional, hay una serie de confección en sí de nuestro mercado concreto, con nuestra problemática concreta y con nuestras fuentes de alimentación, por decirlo, de nuestro sistema eléctrico, y eso no se puede cambiar de un día para otro. Es decir, tú no puedes coger y decir que ahora la electricidad la va a producir de una forma o de otra, porque si, a ver, si, no, pues una cosa muy sencilla. Oye, es muy difícil suplantar la energía que viene de una central nuclear o que viene de un embalse o que viene de un huerto solar o que viene de un parque eólico, porque son inversiones que se tardan mucho tiempo en hacer y multimillonarias. O sea, tú no puedes cambiar un modelo
No, y
de
porque
un
aquí
día
hemos
para
sido muy
otro, ni
listos,
eso son
aquí hemos
gilipolleces
sido
de
muy
gente
listos y
que no,
con.
en fin, que habla sin tener muy claro lo que
No,
dice,
yo
pero
creo que,
bueno.
ha sido gente muy lista y, bueno, no es lo mismo predicar que dar trigo, obviamente, eso ya es obvio, pero es que
Claro.
hemos sido muy listos y durante mucho tiempo se ha ido contra todo lo que se supone, porque es un riesgo que tenemos del vecino en Francia. Es decir, que si le pasa al vecino en Francia, a buena parte del norte de España le va a pasar igual. Pero es verdad que aquí no se quieren las nucleares. Las nucleares sí provocan un ahorro importante energético, sí provocan otra serie de circunstancias. Es verdad que son muy peligrosas, pero también es verdad que evitarían estos vaivenes del precio, ¿no? No
Pero
sé, a no ser que alguien me tire a mano como siempre, claro.
tan verdad que si nosotros dijéramos que queremos cambiar un modelo parecido al de nuestro país vecino, no se podría hacer en un mes, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, pues
Obvio.
vamos a enfocar el modelo de otra manera, vamos a buscar producción con otra fuente, todo eso requiere de mucho pensamiento y además por gente sabia, no por esto, por mindundis ni por gente que solamente habla, sino por gente que entiende cómo funciona, cómo está confeccionado y qué es lo que habría que hacer para cambiar un modelo productivo que generase ahorro. Y eso, lo que sí garantizo yo, que no soy un experto en la materia, es que no se puede hacer un día para otro. O sea, eso
Evidentemente.
requiere tiempo, inversión y pensamiento, ¿no? Y en política ya sabemos que esos elementos no siempre están, ¿vale? Ni hay tiempo, ni suele haber reflexión la mayoría de las veces, porque, bueno, a la mayoría, un gobierno tiene 4 años y prácticamente le es muy difícil pensar en un modelo a 20, ¿no? ¿Sabes? Y más en cómo funciona
Bueno,
nuestro país.
pues no, no, y nuestro país más. Pues seguiremos hablando de este tema. Yo creo que es apasionante, además
Seguro,
del tema fiscal,
lamentablemente, ¿eh?
de asesoramiento, por desgracia, lamentablemente, pero sobre todo para explicarle mucho más a los oyentes. A mi amigo Pablo Fernández, que nos estará escuchando seguro, a ti, Juan Antonio Alonso, muchísimas gracias. Cáter Asesores, como siempre aquí, todos los lunes en la Radio del Deporte. Buenas tardes.
Hola, bueno, perdón, gracias, hasta otra, hasta el lunes.
Hasta luego. Bueno, vamos a continuar enseguida con la tertulia que estaban haciendo los compañeros, no solo de fútbol, otros temas, con Juan